La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno reencontrarnos después de algunos días ausentes, pero ya de regreso en Miami, en los Estados Unidos, después de nuestra travesía por territorio español, después de haber ido a cubrir lo que fue el partido Barcelona-Real Madrid. Llegamos ya hace unas horas atrás, por eso ayer lunes no estuvimos en Es Así y Punto, pero bueno, muy contentos de volver a estar en contacto con todos ustedes. Y quiero hablar, casualmente, de la experiencia, quiero hablar de lo que fue esta victoria del Real Madrid 2-1 ante el Barcelona, este triunfo que deja diferentes sensaciones. Una fundamental: Barcelona con Ronald Koeman no va a ningún lado. A ningún lado va Barcelona con el técnico neerlandés. Lo demostró en el partido, no hubo sorpresa, no hubo nada diferente. Hubo una intención de ataque lógica de un equipo que no renuncia a su estilo, aunque ahora ya no tiene con qué para competir con esa idea futbolística. ¿A qué voy? A ver, Barcelona, en la previa del partido, ¿qué decíamos? El técnico no tiene un argumento para mostrarnos que va a sorprender con una alineación diferente o con una estrategia diferente. Uno puede sorprender en la alineación, poniendo a algún futbolista que de repente uno no tenía previsto que jugara, o uno puede sorprender en la estrategia, en la manera de jugar. Pero Barcelona no sorprendió ni de una manera ni de la otra. Fue más de lo mismo. Más de lo mismo es un equipo con pelota, con toque, con poco peso en ataque, con poco peso ofensivo y con una circulación de pelota donde no hacía daño. Pero después, cuando el rival la tenía, había que regresar, había que volver. Y ahí es donde se quedó en más de un momento en situación incómoda, quedó descompensado defensivamente y el Madrid termina haciendo daño. Barcelona no renuncia a este estilo de tener la pelota y proponer los partidos. Y Koeman, como es muy limitado como técnico, casualmente alguien me contaba, un colega, que no voy a dar el nombre, que tiene contacto con algunos futbolistas de otros equipos, donde en el pasado estuvo Ronald Koeman, que se sorprendió muchísimo. Se sorprendió cuando Ronald Koeman fue llamado a ser técnico del Barcelona. Que dijo: ¿Koeman al Barcelona? Koeman al Barcelona, especialmente por su pasaje por el fútbol inglés. Es decir, no es un técnico de los top, no es un técnico que haya demostrado tener un sello futbolístico, una marca, un trabajo que potencie un plantel. Nunca lo mostró. Y sigue transitando en esa mediocridad en el campeonato español. Con un plantel superiores a otros, y por eso a otros equipos, y por eso gana partidos. Pero cuando llega la hora de la verdad y compite con rivales que están al nivel o superior, ya no hay manera de conseguir puntos. Porque no puede perder nuevamente un clásico ante el Real Madrid. El Real Madrid gana con mucha facilidad cada vez que le toca enfrentar al Barcelona. Juega Champions y llega un partido importante y le pasan por encima. Llega un partido importante contra un Atlético Madrid y termina perdiendo. O sea, ya es constante estas derrotas. ¿Por qué? Porque no hay sorpresa. Porque no hay una estrategia diferente. Porque no hay de parte de Ronald Koeman un "no, vamos a intentar hacer otra cosa, voy a sorprenderlo al rival". Cero factor sorpresa. Y en el fútbol el factor sorpresa es muy importante. Y Ronald Koeman no lo tiene. No lo tiene. No, lo que pasa es que no tienen plantel, dicen algunos. Pero tiene plantel para mostrar otra cosa, para competir de otra manera. Tiene plantel para, por lo menos, buscar ante rivales superiores hacer un planteamiento, una idea de juego que lo lleve a tener más opciones de triunfo. Pero no. Choca con esa impotencia en ataque de un equipo que no tiene un gran centro delantero, que no tiene un goleador. Ansu Fati hace goles, pero no es 9. Memphis Depay hace goles, pero no es 9. Y el 9 vive del gol. Siempre lo he dicho en este programa. El 9 vive del gol. El goleador vive del gol. El goleador puede que no sea técnicamente un superdotado, que no entre mucho en el circuito del toque, pero está para terminarla, para empujarla. ¿Qué es producto de qué? Es producto que se sabe posicionar, se sabe ubicar, que sabe terminar las jugadas. Sabe dónde tiene que ir el goleador. Y ahí se coloca, en la posición correcta. Y cuando pone un goleador como un Agüero, que al fin y al cabo el Kun Agüero no solo es goleador, también le puede dar mucha asociación en su manejo, porque es un goleador habilidoso, de buena técnica. Y ojo, el Kun Agüero no está para ser titular, pero estaba por lo menos para haberlo colocado 30 minutos del segundo tiempo, cuando perdía 1-0, no cuando ya estaba 2 goles abajo. Cuando lo pone, termina demostrando en el gol que hace, en el descuento sobre el final, ya no quedaban segundos para opción de un empate, demuestra qué es lo que necesita este Barcelona. Alguien que culmine. Claro, no Luke de Jong, que en el Sevilla no tenía espacio y quedó libre del conjunto de Julen Lopetegui. No, otro tipo de goleador. Y la presencia del Kun Agüero en este partido lo hubiese potenciado esa zona de ataque. Entonces, ¿a quién tiene que culpar uno cuando analiza la situación? Al propio Ronald Koeman. Cuando entra el Kun Agüero, sale Ansu Fati. ¿Por qué no dejar a Ansu Fati con el Kun Agüero? ¿Por qué no haber sacado a Gavi, que no hizo pie en el partido y no jugó buen encuentro, y haber jugado con Coutinho un poquito más atrás? Coutinho con Frankie de Jong y Busquets en el medio. Es decir, que Frankie de Jong haga las veces de Xavi y que Coutinho haga las veces de Iniesta. Digo, a las veces de Iniesta posicionalmente, creo que está muy lejos de Iniesta. Desde más atrás. Para que adelante, sí, el Kun Agüero, Ansu Fati y el propio Memphis Depay se repartieran los roles ofensivos. ¿Por qué no buscar eso? No hay que ser tan inteligente, no hay que saber tanto de fútbol para pensar en esa modificación. Si después quería colocar un volante más, perfecto. Sacaba a Ansu Fati y adelantaba a Coutinho. Pero no. Cambio hombre por hombre. Delantero por delantero. No tomó riesgos. Y el que no toma riesgos, no gana. El que no toma riesgos después, no termina sorprendiendo. Y ahí está este equipo del Barcelona, que nos sorprendió, que terminó perdiendo y terminó dejando una pobre y pálida imagen. Culpa en conferencia de prensa Ronald Koeman a Sergiño Dest. Porque Sergiño Dest tuvo un mano a mano increíble. Y sí, la definió mal Sergiño Dest. No es un goleador. Igualmente la tendría que haber definido de mejor manera. Porque es un profesional. Y la terminó tirando por arriba del travesaño. Es verdad, no se puede cuestionar. Pero no se puede agarrar un técnico de una sola jugada para decir no ganamos porque Dest desperdició un gol. Siempre, en cualquier partido, hay delanteros, volantes o defensas que desperdician goles. En todos los partidos hay alguna situación clara que cualquier equipo desperdicia. Entonces no podemos agarrarnos de eso, es agarrarnos de muy poquito. Y si lo marcaba, de repente Real Madrid se lo daba vuelta. No sabemos qué iba a pasar, pero tenía con qué para dárselo vuelta. El Madrid no jugó un partidazo, hay que decirlo, pero fue superior. Ancelotti dijo, estamos con algunos problemas defensivos, vamos a defender en el bloque de atrás. Retrocedió los volantes, los juntó con los defensores y muy simple dijo la pelota larga para el propio Vinicius. Y Vinicius de contragolpe que genera situaciones para que después Benzema culmine. Y a eso apostó con mucha simpleza, pero tuvo mayor inteligencia en la estrategia, lo esperó y no pasó apuros defensivos. Se equivocó con la pelota en los primeros 20 minutos y se equivocó mucho. Intentaban el toque para que Barcelona lo presionara. Y cuando Barcelona lo presiona y adelanta las líneas, sorprenderlo con la pelota larga. Y lo hizo. Y le costó, pero lo termina haciendo bien porque fue Vinicius siempre quien conducía los arranques. Y Benzema, qué jugadorazo Benzema. Cuando uno lo ve en la cancha, uno se da cuenta el despliegue, el talento. El diferente de los 22. No porque haya jugado un partidazo, no. Pero quienes tenemos ese ojo clínico que uno ve al futbolista y uno se da cuenta las condiciones que tiene, solo ver a Benzema realmente es un placer. Está por encima de todos. En el campo de juego hay otro que se le acerca. Claro, pasan los años, que Luka Modric. También, qué panorama, qué visión, qué manejo de pelota. Claro, no es que uno viene a descubrir a Luka Modric, pero cuando uno está en un campo de juego, cuando nos toca presenciar el partido en el estadio, ya uno no sigue simplemente la cámara televisiva como pasa en un televisor, solamente viendo la jugada con la pelota y alrededor los futbolistas que acompañan. No, uno ya puede observar qué pasa sin la pelota, cómo marcan, cómo se posicionan, cómo la piden cuando no tiene la pelota. Y ahí son dos jugadores estelares, estupendos, notables, Luka Modric y Benzema, los motores de este conjunto del Real Madrid. Es cierto, acá hay un tema. Madrid hoy tiene un presente que todavía con la experiencia de ellos, más la experiencia de Toni Kroos, de Casemiro, aguanta y le alcanza. y podrá competir en liga para quedarse con el campeonato. Sí, tiene opciones, pero habrá que ver la hora de la verdad cuando lleguen los partidos decisivos, porque este Madrid no está para ganar Champions. Y a estos futbolistas hay que empezar a renovarlos, hay que empezar a buscar sustitutos, hay que empezar a buscar jugadores que lo acompañen en los puestos y que sean el recambio correcto cuando pasen los años y ya no falta mucho y ya se empiecen a agotar el aspecto físico que es tan fundamental en el fútbol. El Madrid, con lo que tiene, con simpleza, con un plantel con jerarquía y con experiencia, así está afrontando el partido, la Liga, y así afrontó el partido. Así le ganó al Barcelona, sin transpirar demasiado la camiseta, sin tener que esforzarse al máximo, simplemente manejando las ventajas del rival. Bien Alaba, el factor sorpresa. Alaba juega como segundo central y en una jugada se manda, se proyecta. Claro, un futbolista que está acostumbrado a atacar, porque lo hace en la selección austríaca, porque lo hacía en el Bayern Múnich, porque puede jugar de carrilero, puede jugar de volante, puede jugar de extremo. O sea, lo ha hecho, especialmente en su selección, donde siempre demuestra una característica mucho más ofensiva que la que tiene en el propio equipo del Real Madrid ahora o del Bayern antes. Y por eso se proyectó con criterio y lo hizo muy bien. Y lo hizo porque recibió, transportó, tocó, la fue a buscar y la recibe completamente solo. ¿Dónde estaba Mingueza? Mingueza estaba marcando a Vinicius, porque la orden del técnico había sido Vinicius. Es el más complicado para desequilibrar. Mingueza, usted lo tiene que marcar. Tanto se fijó esa idea el propio Mingueza que en la jugada que aparece Alaba, Mingueza está marcando a Vinicius. Nadie marcó a Alaba, completamente solo. Aparece para meter ese zurdazo cruzado con potencia a conseguir el 1-0. Entiendo que Mingueza tenía que marcar a Vinicius, pero cuando le busca el 2-1 tiene que ir con el jugador que va al ataque, que ataca la zona, y ese, en ese caso era Alaba. Bien por el Madrid, un equipo práctico, un equipo compacto, sin jugar un partido brillante, le alcanza para ganarle al Barcelona. Este Barcelona, que pasarán los días, pasarán los meses y seguirá transitando la mediocridad, siempre y cuando Ronald Koeman siga como técnico. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-1800. State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Este jueves se juega la final de la CONCACAF Champions League. Este jueves en el BBVA, en el estadio de Monterrey, en el gigante de acero, Monterrey recibe al América. Ojo que es un solo partido. Ojo que es una final a todo o nada. Ahí se define el título. Ahí se define el campeonato. No hay revancha en el Azteca. Monterrey, como totalizó mayor cantidad de puntos tras las diferentes instancias, por eso juega en condición de local esta final ante el América y tiene la ventaja de jugar ante su público. Independientemente que va a haber gente del América en el estadio, por supuesto. A ver, ojo, una final que hay muchísimo juego. Hay muchísimo juego. Primero un título, un campeonato. ¿Quién no quiere un título? ¿Quién le dice que no un campeonato? Absolutamente nadie. El título siempre da esa confianza para seguir mucho más en la recta final del torneo, cuando estamos ya en las últimas fechas para definir los clasificados a la liguilla, al repechaje. Es importantísimo llegar motivado por haber ganado un campeonato. Después da la clasificación al Mundial de Clubes, que también es un extra que genera ingresos económicos, el Mundial de Clubes paga muy bien en premios, y después la posibilidad, siempre importante, de jugar contra el campeón de Champions, en este caso el Chelsea, una hipotética final, o de repente una semifinal, jugar contra el campeón de Copa Libertadores, sea Palmeiras, sea Flamengo, vaya a saber, pero tener ese enfrentamiento y unas instancias previas contra algún equipo de los mediocres, de Oceanía, Asia,
o África, vaya a saber lo que determine el sorteo. Pero bueno, no es un torneo para pensar en ganarlo, pero sí una vidriera internacional, una linda experiencia, y desde ahí va a ser importante para el que gane representar al área en dicha competición. Por ejemplo, lo de Tigres quedó en el recuerdo como una muy buena actuación, eliminando Palmeiras, ganándole bien el partido y después disputando aquella final contra el Bayern Múnich. Entonces, bueno, cualquiera quiere repetir una experiencia similar donde el torneo es muy, muy desparejo desde algunos equipos, como le ha pasado al Auckland City de Nueva Zelanda, que no tiene con qué para competir, semiprofesional, contra lo que es un Chelsea o en su momento Bayern Múnich o Barcelona al Real Madrid, que lo llegaron a disputar y ganar en otras ediciones. Hay diferencias muy marcadas, pero ¿quién no quiere enfrentar un campeón de Champions por puntos, por un trofeo? Cualquiera, es una linda experiencia. Por eso lo importante para ambos de conseguir dicha clasificación. Y ambos que han tenido experiencias, no de las mejores, alguna buena, alguna mala, en dicho Mundial de Clubes. Después está el tema de los técnicos. Santiago Solari llegó a la América desde Europa, desde su pasado en el Real Madrid, para potenciar y dar un salto de calidad a la América. Se lo ha dado hasta ahora en dos torneos donde no desentonó, donde terminó en los primeros puestos, segundo en el campeonato pasado, primero en el actual torneo, pero falló a la hora de la verdad, falló en la liguilla. Entonces, cuando uno hace un balance de Solari, es bueno, pero, puntos suspensivos, pero falta el título. Falta el título de liga, falta ganar esa liguilla, falta quedarse con el campeonato. Y va a tener una liguilla brava, difícil el América, no tengo ninguna duda. Pese a que sacó una ventaja en puntos, cuando llegue la hora de la verdad, va a ser duro para el América. Y no es que es el claro favorito o el único favorito. No, no lo es. No lo es. Por lo tanto, tiene todavía pendiente esa deuda Santiago Solari. De nada va a servir terminar primero en la etapa regular si no gana la liguilla, si no gana el campeonato. Y esta CONCACAF Champions League es una posibilidad de por lo menos ganar algo. De decir, Santiago Solari consiguió ya su primer título como técnico del América. Empezar a justificar la llegada del técnico argentino. Decir, sí, está ya en momentos importantes a la altura de las circunstancias, lo que es una final. Por lo tanto, es clave y fundamental para Solari ganar un campeonato. Y enfrente el Vasco Aguirre, que tampoco le dio todavía el salto de calidad. En títulos no lo consiguió y en funcionamiento tampoco, a diferencia de Solari. No logró títulos como Solari, pero no ha logrado el nivel que por lo menos Solari le dio al América. Lo del Vasco Aguirre con Monterrey no logró, ni en el torneo pasado ni en este, llegar a un gran nivel futbolístico, por lo menos a la altura del plantel que tiene. Tiene un plantel espectacular. El plantel de Monterrey es espectacular, pero tiene que dar ese salto de calidad. Y no ha podido. Por momentos parecía que lo lograba. ¿Se acuerdan aquella victoria contra Cruz Azul en CONCACAF Champions League? 4-1, aquella victoria contra Tigres en el Clásico. Y Monterrey daba el paso. Sin embargo, se empezó a pinchar. Sin embargo, se cayó en los últimos partidos. Y no demuestra un crecimiento futbolístico. Porque hay una realidad. Uno viene bien y el otro viene mal. América viene bien. Con triunfo, triunfo, un empate y triunfo. Que lo posiciona hoy con 34 puntos primero en el campeonato. Cuando uno mira el campeonato, 4 triunfos consecutivos, los 2 previos partidos anteriores los había empatado, de aquella derrota contra Toluca que fue la única en el campeonato, a un Monterrey que viene de perder 4 partidos seguidos. Entonces, son 2 realidades diferentes. 4 victorias por un lado, 4 derrotas por el otro. Y aparte, fíjense los rivales que derrotaron a Monterrey. Le ganó Juárez 3-1 de visitante. En su casa perdieron con León 1-0, que León llevaba 6 partidos sin ganar. Como visitante perdieron con Querétaro 1-0. Y como local acaban de perder con Necaxa 1-0. O sea que en los últimos 4 partidos marcaron un gol, recibieron 6. No sumaron un solo punto. Por lo tanto, un Monterrey que viene en caída, que viene mal, que viene perdiendo espacio, que viene dejando muchas dudas en ataque y en defensa. Pero especialmente lo primero, en ataque. No se ha sentido cómodo. Es un equipo que los ataques los hace muy directos, los hace muy verticales, con velocidad, casi siempre buscando la pelota en el segundo palo para que aparezca algún delantero, algún volante y de cabeza consiga la diferencia. Sin embargo, perdió ese peso. Le agarraron la vuelta, los rivales que enfrentó son rivales que han salido a defenderse, que le han poblado la última zona, que le han jugado en la parte baja de la cancha con muchos futbolistas, y a Monterrey le ha costado una eternidad hacerle daño. Tuvo un partido con León con opciones para empatarlo y lo podría haber empatado. También León marcó un segundo, un 2-0, que después le anulan por una posición adelantada de Girotti. Por lo tanto, deja dudas y las viene dejando partido tras partido. Pero esto es una final y la final es diferente. La final es diferente. Por un lado encontramos un Monterrey débil ofensivamente contra una de las mejores defensas del campeonato. Es cierto que otro campeonato es este, pero uno tiene como parámetro la Liga MX. O sea, analizamos la final de CONCACAF Champions League, pero el parámetro nos lo muestra lo que pasa en la Liga, lo que pasa en el campeonato doméstico, donde es verdad que hay una diferencia muy marcada a favor del América. Sin ir más lejos, el América tiene 34 puntos, Monterrey tiene 20. Hay 14 puntos de diferencia, pero ya se los digo, 14 puntos de diferencia aquí en la cancha no se van a ver. No se van a ver. Yo espero una recuperación futbolística de Monterrey. No tengo dudas que Monterrey va a mostrar otro nivel futbolístico. Va a crecer. Primero se va a sentir más cómodo con un rival que lo va a atacar. Porque América por momentos lo va a atacar a Monterrey. Por momentos va a sentir y va a encontrar espacios que no tuvo contra Querétaro o contra Juárez o contra León o Necaxa por citar los últimos partidos. Desde ahí se va a sentir mucho más cómodo con la actitud del conjunto de Solari. Pero ojo, que los dos son equipos que trabajan muy bien la zona defensiva. América defiende muy bien y defiende con todo el conjunto, con todo el bloque. No es defender solo con defensores. No es recuperar solo con mediocampistas. La otra vez lo mencionaba. Hay un gol del América que es una pelota que recupera Henry Martín. No recuerdo con quién fue el partido que vi. Henry Martín atrás viene, la recupera. América inicia el ataque. A América le gusta por momentos esperar y salió rápido. Y a Monterrey también. Por tanto, hay alguna similitud en el juego de los dos. Una final que hay muchísimo juego. Una final que promete. Una final donde Monterrey tiene la ventaja de la localía. Pero ojo, a la América no le pesa jugar en Monterrey. A la América no le va a pesar jugar en el Gigante de Acero. Y lo muestran también los últimos resultados. Necaxa fue y ganó, León fue y ganó. Por lo tanto, no hay una ventaja en la localía que sea fundamental en el desarrollo de la definición de la final. No, de ninguna manera. Mejor, si hoy me apuran, pongo al América, posiciono al América, por lo que muestran el campeonato. Pero Monterrey tiene plantel, tiene el oficio de un técnico, tiene con qué y aparte una motivación para hacerle partido, quitar la copa y quedarse con el campeonato. Mucha incertidumbre en lo que puede llegar a pasar en una final que va a ser muy, pero muy pareja. Para nada se va a ver en el campo de juego los 14 puntos que América le sacó a Monterrey en la Liga MX. Esto es muy claro. Son diferentes competencias y diferentes realidades. Una cosa es la Liga, otra cosa la final de CONCACAF. Nos espera un partido parejo y apasionante. Una gran final. Sin dudas, donde llegaron los mejores, ahora habrá que ver quién es el mejor. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Y en las últimas horas nos enteramos la situación de Nacho Ambriz, que lamentablemente el Consejo de Administración de la Sociedad Deportiva Huesca decidió relevar a Nacho Ambriz como técnico del conjunto.
a quienes llegaron al comienzo de la temporada. Así que desde la entidad otsense se le deseó mucha suerte en su futuro profesional y se agradece y se valora su profesionalidad, profesionalismo y lo que implica a su trabajo en el club. Lamentable esta salida de Nacho Ambriz del Huesca, que lo deja 12º con 15 puntos. Por un lado, lo positivo, uno diría, bueno, a 4 puntos del Ponferradina, que es el cuarto dentro de esos 4 equipos que juegan una liguilla por el tercer ascenso. O sea, en España asciende el primero, que es Almería, el segundo hoy sería el Eibar, y los 4 restantes, Sporting, Las Palmas, Tenerife y Ponferradina, juegan un cuadrangular para determinar el tercer ascenso. Huesca quedó 12º, hay que terminar 6º por lo menos para luchar por el ascenso, 4 puntos, pero con unos cuantos equipos por delante, Valladolid, Cartagena, Málaga. Perdió contra el Burgos 3-1 el último fin de semana. También está la otra cara, se mira hacia abajo y se dice, está 12º, y el 19º desciende, el Girona, que está con 12, y el Huesca tiene 15, está a 3 puntos de zona de descenso. Está a la mitad, con equipos atrás y con equipos por delante. En la mitad, tan cerca del descenso como tan cerca de luchar por un puesto en ese repechaje por el ascenso. En 12 partidos jugados, claro, un campeonato que tenía muchas fechas por jugar. Es un campeonato de 22 equipos, 42 fechas, faltan todavía 30 partidos, lo cual había muchísimo. Ganó 4, empató 3 y perdió 5. Lástima por Nacho Ambriz, lo considero un muy buen director técnico y una muy buena oportunidad para él para crecer en esta segunda división, para luchar por un ascenso, de conseguirlo llegar a la primera división del fútbol español. Pero bueno, se frustró todo, se termina perdiendo esa chance al quedar fuera del equipo. Y en su momento valoré, porque sé que no estaba ganando lo que ganaba en León, dirigiendo al Huesca, pero una muy buena oportunidad, como decía, para crecer en Europa, para foguearse en Europa y para buscar de esa manera, ¿por qué no?, acercarse a una primera división a través de un ascenso. Quizás no este torneo, pero de repente el siguiente, si el campeonato era bueno, si el torneo era bueno, si competía en los primeros puestos. Fíjense lo que hizo Marcelo Bielsa con el Leeds United. Agarra un equipo en segunda división, no asciende en el primer torneo, aunque tiene un muy buen campeonato porque lucha por los primeros puestos. Luego queda tercero y en ese tercer puesto pierde en esa liguilla, pero le dieron un respaldo. Claro, porque el equipo fue protagonista durante toda la temporada. No alcanzó en puntos. Y en el segundo torneo logra el ascenso deseado. Acá sí podía dar una situación similar, pero lamentablemente para Nacho Ambriz no lo alcanzó y quedó fuera del equipo. Y esto también arrastra algo. Cuando se contrata un técnico, se mira, por supuesto, sus pergaminos, lo que hizo, lo que ganó, pero también se mira su nacionalidad. Se mira su nacionalidad. Y al técnico mexicano le cuesta muchísimo sacar diferencias en el extranjero. Muchísimo. Por lo tanto, una buena oportunidad para que Nacho Ambriz le abriera puertas a otros técnicos. Le abriera puertas a nuevos técnicos mexicanos que buscaran sacar diferencia en el extranjero. Quizás también camino por una segunda división. Pero este fracaso, porque termina fracasando, es más una sensación de cerrar puertas que de abrirlas. Y al técnico mexicano le cuesta dirigir en México. En México hay 3 técnicos mexicanos hoy en la primera división. Muy pocos, muy pocos. Y esta era la chance de empezar a buscar por lo menos en Europa de a poquito ir abriendo espacio. Los técnicos sudamericanos comúnmente le han costado muchísimo llegar a Europa. Muchísimo. Y en su momento recuerdo que han llegado técnicos de buenas actuaciones en Sudamérica, como el caso de Carlos Bianchi, y llegaban a Europa y después terminaban fracasando. Pero fíjense, por ejemplo, el caso de Argentina, que de a poco ha ido abriendo sus puertas. Con Simeone, que le costó, pero se fue metiendo y se fue ganando un espacio. Con Pochettino, también. Y eso le abrió las puertas a que después llegaron Marcelo Bielsa, como técnico de Leeds United. Llegaron Jorge Sampaoli, como técnico del Olympique de Marsella. Llegaron un Chacho Coudet, hoy como técnico del Celta de Vigo. No es fácil tener 5 técnicos argentinos dirigiendo en España y especialmente en ligas tan importantes como la española, como la Premier o la propia liga francesa. Pero se va construyendo de a poco se van dando pasitos para ir ganando ese espacio. Pero uno trae al otro. Y eso hoy se le cierra la puerta a muchos que aspiraban a esa posibilidad. Hace poco David Patiño se fue a dirigir a Herediano, en Costa Rica. Claro, David Patiño, recordamos, un poco hizo en México, recordó su pasado por Pumas. Jafet Soto le dio la oportunidad. Y llegó a Herediano y le fue mal. Empezó perdiendo y ganando, empatando y perdiendo, empatando, perdiendo, empatando. Y el equipo mal, en mitad de tabla, en mitad hacia abajo. Lo terminaron despidiendo, no completó el campeonato. Llega Justin Campos y empieza a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar y a ganar. Y al equipo herediano lo metió primero, hoy está primero en el campeonato. Entonces, son experiencias que dicen, aposté un técnico mexicano como Patiño y me fue mal. No repito la experiencia, dice Herediano. Y de repente otro lo mira y también dice, no, tengo la opción de un técnico mexicano, pero acá no le fue bien. Entonces, todo eso después abre o cierra puertas. Cuando a veces de buena manera, a veces de mala manera, se generaliza y se pone la nacionalidad por encima del propio nombre del técnico que lo dirige. Igual Nacho Ambriz, no tengo ninguna duda que en México le van a sobrar ofertas. De repente se le abre la puerta en algún equipo del extranjero. La vio complicado, no la vio fácil. Pero tiene una gran capacidad, técnico muy preparado y seguramente va a llegar lejos. Y hasta lo veo en un futuro dirigiendo a la propia selección mexicana, a la propia selección mexicana en un futuro cercano. Por otro lado, a ver, se dice que Romo tiene ofertas del fútbol europeo, más precisamente del fútbol español, el volante de Cruz Azul. Supuestamente hay equipos que están interesados en él, se hablaba del Granada, se habla también del propio Osasuna, supuestamente hay tres equipos que están interesados en poner dinero sobre la mesa para una posible compra del volante ahora en el mercado de invierno. Es muy bueno para Romo, de 26 años, poder pasar al fútbol de España. Mucho más equipos como Granada u Osasuna. Una fuente dijo que dos de ellos son Granada y son Osasuna, no dio el nombre del tercer equipo. Digo, pues son conjuntos donde Romo tiene que jugar, Romo tiene que ganarse un espacio. Acá es importante que Cruz Azul le ponga el precio en el mercado que corresponde y no le dé un precio muy elevado. Es importante que Romo también deje buena imagen. Y voy un poco porque hay jugadores mexicanos que llegan a España y no les va bien. Y vemos el caso de Macías. Macías ayer fue al banco de suplentes con el Getafe, donde no jugó hasta ahora un solo minuto. En el primer partido con el nuevo técnico, Enrique Sánchez Flores. En el primer partido no fue ni al banco de suplente. Y en el partido de ayer que el Getafe pierde ante el Celta de Vigo 3-0, fue al banco y no entró. No jugó ni un solo minuto. O sea, Macías va a España a buscar un espacio y hasta ahora no ha logrado ganar esa posición, ese espacio en un equipo limitado como el Getafe, que está en zona de descenso, que hoy está último en el campeonato con tan solo 2 puntos. Es decir, que un equipo limitado, con plantel limitado, Macías no puede hacer diferencia. Macías lleva las de perder. Macías muy difícil pueda continuar el torneo que viene en el Getafe. Si Getafe desciende, mucho más complicado. Y fue y se esforzó muchísimo. Pero también fue regalado, sí, regalado. Chivas lo dio, le dio las facilidades, el jugador empujó, su entorno quiso que llegara sí o sí a España y se dieron todas las facilidades para que llegara. Hasta ahora no la está haciendo, hasta ahora no le va bien. Por eso digo el caso de Romo. Importante que Romo no dé las facilidades que dio Macías, que no llegue regalado. Si llega Romo, que llegue porque el equipo Osasuna lo pidió o porque Granada lo pidió y lo compró y lo adquirió. Y entonces después cuida su capital, cuida su inversión, cuida su patrimonio. Compré un futbolista, quiero que le vaya bien. Ahora, lo busqué, lo analicé, lo miré y me gusta y por eso lo llevo. No el caso de Macías, que fue golpeando puertas y bueno, llegó gratis, alguien le está facilitando el pago del sueldo, que no es el Getafe, que le paga parte y le salió gratis, sumado un sueldo muy básico que le da el conjunto español. Ese no es el camino de llegar a España. Ese no es el camino de golpear puertas cuando es un JJ Macías, con pasado goleador en México, en León y en Chivas. Entonces, desde ahí hay una diferencia. Me abarato, me regalo y pago las consecuencias. Me cotizo, me hago valer, tengo un valor en el mercado, me lo pagan, voy, si no, no voy. Que es el camino que está transitando el propio Luis Romo si es que termina llegando al fútbol español.
Había algunos mensajes, mucha gente que se ha comunicado en @PereiraESPN, en PereiraESPN la cuenta de Instagram. Digo a la gente que cuando termine mande su mensaje, es así y punto. Tengo muchos mensajes. A ver, dice Abel Santiago, buenos días Hernán, ¿qué posibilidades tiene México reales de ser cabeza de serie en el próximo Mundial? Además parece que el ingeniero Pellegrini escucha es así, punto. Pues ayer puse a Diego Lainez, un abrazo a distancia y a disfrutar el clásico. Bueno, esto es, me lo mandó previo a mi viaje, ese día que lo recibí, pero como no, eso fue, llegó después del viernes, sábado, domingo, como lunes no hice programa. México tiene posibilidades de ser cabeza de serie, sí, tiene posibilidades, pero tiene que terminar en los primeros 7 lugares en el ranking FIFA. Los 7 lugares, o sea, está noveno, no está tan lejos, pero ahí está metido Italia, está metido España, Inglaterra, Argentina, Brasil, Francia, selecciones bravas, complicadas. La posibilidad está, no va a ser fácil para México. Eri Romero, buenas tardes, me imagino aquí en Barcelona, saludos de Baldwin Park. Ayer salió el ranking FIFA, no entiendo cómo es que se maneja ese ranking. ¿Cómo puede ser que Bélgica, que viene de quedar en la Euro y Nations League eliminados, siga en primer lugar? Y que Argentina e Italia, que vienen de ganar Copa América y Euro, respectivamente, estén por debajo de Bélgica. No entiendo para nada a eso, agréguele que Argentina viene ganando y uno que otro empate sus partidos en las eliminatorias. Es absurdo, saludos, es así y punto. Muy bien. Eric, el ranking FIFA es una ecuación matemática justa, pero acumula, no solamente tenemos que reaccionar al presente, no solamente a que Bélgica perdió los dos partidos, la semifinal y el partido por tercer puesto en la Nation League. Por algo no sumó puntos, no sumó ningún punto. Quedó, el resto sumó y se acercó. En cualquier momento Bélgica pierde la primera posición en el ranking. Esto también tiene que ver con partidos anteriores, con encuentros eliminatorios, con encuentros de la propia Nation League para llegar a las semifinales. O sea, suma muchos torneos, lo que pasó en la Copa del Mundo. Entonces, la suma de los partidos dan puntos. La ecuación es simple. Bueno, muy simple no. Pero digo, si usted se va a la página de la FIFA y mira, le explican cómo se determinan los puntajes a través de una ecuación que tiene que ver con sumar más puntos cuando tengo un rival complicado, sumar menos puntos cuando tengo un rival fácil. Si sumo, gano, si pierdo, pierdo puntos en el ranking. Y bueno, eso es cómo se determina. Se trabajó mucho en esa ecuación y se la fue modificando con el correr del tiempo. Pero Bélgica va a perder ese primer lugar, no tengo dudas, en los próximos meses, muy posiblemente. Pero hizo los méritos en su momento, ahora está cuidando ese primer lugar. Pero cada vez se le acerca más Brasil y se le acerca más Francia. Jorge Enrique dice, saludos profe, yo sigo con el Barcelona en las buenas y en las malas. Mándenme saludos, perfecto, saludos Jorge Enrique Rojas, saludos para él, gracias por escuchar, es así y punto. Oscar dice que todo esté bien con su viaje a Barcelona, bla, bla, sobre el clásico. Un clásico es un clásico, independientemente de quién lo juegue. Realmente hemos sido muy afortunados de haber tenido en este, por varios años, a dos de los mejores jugadores de la historia. Siempre he pensado que no hay jugador más grande que un equipo y no hay equipo más grande que un deporte. Es así y punto. Gracias, Oscar. Estoy de acuerdo con usted. Acá lo importante son las instituciones por encima de los propios jugadores. Entiendo lo que arrastra Messi, entiendo lo que arrastra Cristiano o lo que arrastraron en su momento, lo entiendo perfectamente. Pero el sentimiento por un equipo tiene que ir más allá del sentimiento por un futbolista. Tenemos que seguir al equipo, nos gusta el equipo, con un jugador o con otro jugador. No sigo al jugador, no soy hincha de un futbolista, tengo que ser hincha de un equipo. José López, ayer domingo fue un día espectacular, puros clásicos en toda Europa, Inglaterra, España, Holanda, Francia, Italia, pero los reflectores se los llevó el Atlas con ese 6-2 sobre San Luis. Es así y punto. Gracias, José López. Notable lo de Atlas, notable en el 6-2 y en un campeonato tan parejo como el mexicano, porque son todos los partidos complicados, son todos los partidos parejos, no es fácil golear, no es fácil golear. Y logró sacar una muy buena diferencia de goles. Un 6-2, bien por Atlas, que venía dejando algunas dudas en los partidos anteriores. Ganó, va camino a quedarse segundo y a ser animador de la liguilla. No lo veo para campeón, no lo veo para campeón, pero puede llegar lejos. Y eso es un paso importantísimo para un equipo que cuánto hace que no es protagonista. ¿Cuánto hace que no vemos segundo? Años, años y años, décadas, realmente. Edinson Granda. Saludos, maestro Pereira. Estoy feliz por el momento que vive River. Lo admiro como institución. Yo soy hincha de Liga Deportiva Universitaria. En el 2000 descendió, digamos que accidentalmente a la B. En el 2001, tras un largo año, subió. En el 2003, 5, 7 y 2010 fue campeón nacional. En el 2008, campeón de la Copa Libertadores. 2009, campeón de la Sudamericana. Algunas finales y semifinales de la misma Sudamericana y subcampeón mundial. Guardando la distancia, se parece mucho a este River en cómo resurgió como ave fénix. Esperemos que gane el torneo de la Superliga Argentina. Es así y punto. Gracias, Edison. Bueno, River ayer dio un gran paso. Le ganó a Argentino Junior por 3-0. Ayer me quedó todo como anillo al dedo. Quedó todo perfecto. ¿Vio esas cosas que a uno le queda perfecta? Volé de Barcelona a Miami. Arribé a Miami a las 3:30, 4:00 p.m. Entre que uno hace migración, había mucha gente, uno recoge la maleta, se toma el transporte. Llegué a mi casa 5:15 p.m. 5:15, 5:20 estaba llegando a mi casa. River jugaba a las 6. Me dio 45 minutos para saludar a la familia, para dar un beso a todos, para abrazarlos, para reencontrarme con mi esposa, con mis hijas, darle algún obsequio que les traje, empezar a desarmar la maleta y a las 6:00 p.m. me senté a ver a River. Y encima nadie me molestó, nadie me estuvo, no, que vi, contanos del viaje, ya está, ya me había puesto al día. Me quedó como anillo al dedo. Aparte, cuando uno viaja a Europa, cambia el horario. Cambia el horario y uno viene con, uno se acuesta más temprano porque viene con horario europeo. Fíjense que yo me había levantado como a las 6:00 a.m, hora de España, a las 12:00 p.m. de territorio de Estados Unidos. Sin embargo, vi el partido, perfecto, comí algo y a dormir. Y ganado 3-0 River, dio un gran paso, le sacó 9 puntos a Talleres de Córdoba, 12 puntos a Boca, una buena diferencia también de 11 puntos a Lanús, está muy bien posicionado, va camino a un título, ha hecho muy bien las cosas Gallardo con poco, con un equipo joven, muchos jugadores de las divisiones inferiores, mucho trabajo y bueno, la verdad que haciendo las cosas muy bien se acerca a un nuevo título. José Manuel Félix dice: profe, lo saludo al cartero, estoy totalmente de acuerdo con un mundial cada 2 años. Crecerían más las selecciones, especialmente de CONCACAF y CONMEBOL. Prefiero mil veces que ver 2 Copas Oro o torneos moleros. Y además mucha gente más tuviera la oportunidad de ir a un mundial y disfrutar. De acuerdo, José Manuel Félix, de acuerdo con usted. Le faltó poner es así punto como cierre. Coincido con usted en todo. En todo. Una buena oportunidad para la gente de ver una Copa del Mundo, para jugadores de ser parte de la misma. Así que sí, una muy buena posibilidad. Iván Pinaplo. Mi estimado señor Pereira, nuevamente enviándole un gran saludo y un fuerte abrazo. En vista de que su querido River, el más grande de todos, pone entre paréntesis, está a la puerta de un nuevo campeonato, se me vino a la mente una dinámica para usted. ¿Quién sería sus 11 titulares si formara una escuadra de los mejores jugadores de River de todos los tiempos? Fiel seguidor de su podcast. Y concuerdo completamente con usted. Si al Mundial, sí al Mundial cada 2 años. Es así y punto. Gracias, Iván. Le agradezco. Sí, el Mundial cada 2 años va tomando fuerza. Aunque hay algo importante que hizo la UEFA. La UEFA dice que quiere una Liga de Naciones. Mundial. Y Mundial cada 2 años y Liga de Naciones cada 2. O sea, Mundial, un torneo libre, Liga de Naciones. Mundial, torneo libre. Perdón. Mundial, año par. Año impar, nada, o Copa Oro, o Copa América, lo que fuese. Y año par, Liga de Naciones Mundial. Después año impar, nada, y año par, Copa del Mundo. O sea, que el Mundial se juegue cada 4 años, pero que en los años pares se juegue una Liga de Naciones Mundial. Una Liga de Naciones Mundial. No me desagrada esa posibilidad, No me desagrada, Será un torneo paralelo. Y el Mundial se seguiría jugando cada 4 años, pero habría un torneo importante a nivel selecciones. Ya desaparecería la Liga de Naciones de CONCACAF o la Liga de Naciones de la UEFA por una Liga de Naciones Mundial con ascensos y descensos. No es una mala idea. Después entraré en detalle en su momento. A ver, River todos los tiempos no lo... A ver, tendría que pensar un poco para armarlo. La verdad que así a las apuradas no... Se me van a olvidar nombres, pero sí pondría, por ejemplo, al Pato Filiol, sin dudas, como arquero, pondría Pasarela en el fondo,
uno de los grandes defensores, Ayala, también Roberto Ayala, como otro central, el Beto Alonso tiene que estar ahí, Francescoli tiene que estar ahí, el Burrito Ortega tiene que estar ahí, tantos jugadores que han pasado por River, Matías Almeida podría estar ahí también en la mitad de cancha, Aymar, claro, estoy poniendo a Alonso, estoy poniendo a Francescoli, todos talentosos, todos jugadores número 10, complicado que jueguen absolutamente todos. De repente Crespo, quizá pondría a Hernán Crespo también ahí, está Higuaín, pero Higuaín realmente no pondría, pondría a Mascherano, claro, si pongo, como pongo a Mascherano, si pongo a Matías Almeida, ¿no? Con doble 5, tendría que tomar un tiempito para armarlo, pero bueno, ya le di algunos nombres de jugadores que sí pondría en ese equipo ideal. Después uno se va olvidando, ¿no? Después hay jugadores que de repente su pasado por River marcó una época y otros que no, que de repente no les alcanza para ser jugadores y quizás en su carrera marcar una gran diferencia y de repente no en River, pero han sido grandes jugadores en su carrera futbolística. Hay otros que hicieron una gran carrera en River. Por ejemplo, el caso de Marcelo Salas hizo una notable carrera, pero lo que hizo en River fue espectacular. Lo que hizo en River en su momento fue espectacular. Claro, en esa zona ofensiva tengo muchos jugadores, habrá que ver si habría espacio para Marcelo Salas. Pero bueno, ahí le cité unos cuantos. JJ López, un volante también, un 8 bárbaro, en el momento que jugaba con Merlo y que jugaba con el propio Beto Alonso. Américo Rubén Gallego, también otro 5 notable. Pero ya tengo Mascherano, así que me iría con Mascherano o con Matías Almeida como volantes centrales. Así que bueno, sería interesante. Se lo prometo armárselo en algún momento. Me escribe Supermaster, aunque se llama Jorge Rivero. Jorge Rivero dice: Maestrazo, siempre es un placer saludarlo. Espero que se encuentre bien y todo haya salido excelente en su visita a España. Le quiero pedir un favor. Ya no hablen del clásico español. Yo estoy cansado de muchos días que vienen hablando de ese tema. En verdad, yo escucho todos los programas donde usted participa. Solo por usted. Le agradezco. Muy amable. Le voy a hacerle sincero. Ahora no los escuché. Le di borrar y listo. Hay otros partidos y hubo mejores como Liverpool versus Manchester United. Partidazo. Y ustedes no dicen nada. ESPN. Le ruego y se lo imploro ya por favor. Me despido con mucho afecto. Es así y punto. Por cierto, mi nombre es Jorge Rivero. Ya que usted siempre me dice que no pongo mi nombre. Estoy a sus órdenes. Gracias, Jorge Rivero, le agradezco. Bueno, ya se terminó el clásico. No vamos a hablar más del clásico Barcelona-Real Madrid. Ahora, ¿hubo un partidazo Liverpool-United? Sí, hubo un partidazo, una goleada. Solskjaer tendría que ser despedido. Se dice que se lo ofreció a Zidane y Zidane dijo que no. A mí me extraña que Zidane no quiera agarrar. No quiso agarrar Newcastle, ahora no quiere agarrar el Manchester United. Solskjaer hay que sacarlo, hay que reemplazarlo. No está potenciando a este United, que en Champions ganó de casualidad. Ganó porque apareció Cristiano, pero sufrió con Atalanta, sufrió con el Young Boys, no anda bien. Se le está escapando Liverpool, se le escapó el Chelsea en la Premier y tiene muy buen plantel. Ahora, no hablamos del partido. A ver, ayer nos estuvimos en la banda, un ratito estuvimos con las reacciones del Barcelona-Real Madrid. Ayer, producto de mi viaje de España a Estados Unidos, no estuve en ese así punto. Si no hablamos del United contra Liverpool fue porque no hubo tiempo, ¿no? Pero bueno, sí le prometo que a partir de ahora, y acá aparte lo hago, yo creo que entiendan algo, no importante. Primero que acá en ese así punto siempre pongo tres temas diferentes, hasta a veces más, porque el último segmento a veces pongo tres, cuatro temas, como ya hablaba lo de Romo o hablaba lo propio de Nacho Ambriz. Pero aparte de esto, a mí me gusta que ustedes, cuando hay temas que uno no aborda, no toca por razón obvias, y porque tampoco podemos estar 3 horas grabando un podcast, que ustedes pongan temas sobre la mesa. Digan, me gustaría tal tema. Y yo lo analizo sin ningún inconveniente. Gracias, Jorge. Un abrazo muy amable. A ver, último mensaje. Javier Romero dice, me gusta mucho su programa, pero este tema del Mundial cada 2 años no me gusta. Y menos como usted lo dijo el jueves. Por eso estamos como estamos. Que los demás se jodan, se chinguen, como decimos en México. Mientras lo que yo quiero salga bien, muy mal lo suyo, Hernán. Lo tenía como un crack y hoy me doy cuenta que es uno más del montón. No coincido con esa forma de pensar muy egoísta. Es así y punto. ¿Podría hablar del Atlas que se está cayendo? Gracias. Bueno, el Atlas no se está cayendo. Viene a ganar 6-2. Gran triunfo y prácticamente se asegura, o está muy cerca, no se aseguró, pero está muy cerca de quedar segundo. Tiene 26 contra 23 de Toluca, 22 de Tigres.
está muy cerca de asegurar liguilla directa, evitar el repechaje. Y puede llegar lejos, Atlas. Puede estar en la final, puede ser semifinalista. Tiene que apostar ahora a ganar a Tijuana el jueves para mantener esa segunda posición y tratar de terminar en ese puesto. Es muy buen puesto para el Atlas terminar segundo. Y esa ventaja de puntos que le sacó a Toluca y a Tigre es fundamental. Un equipo que no tiene un plantel estupendo, que marca bien, defiende muy bien el Atlas. Junto con América, los equipos que menos goles ha recibido. Por eso está donde está. Ahora, lo que yo no entiendo es qué no le gustó. Yo no soy de hablar de esa manera y si lo hice no entiendo el porqué. Yo le escribí a usted personalmente para que después me responda. Porque no entiendo que usted dice que, como que yo hubiese dicho que el resto se joda y no sé qué. No entiendo. ¿Qué es lo que usted me quiere decir? Pero explíquemelo con claridad y yo con mucho gusto le voy a responder. Porque estoy para responderle a todos. A los que me elogian y a los que me critican. Es así y punto. Hasta la próxima.